Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, escuchante de la disidencia? Otra semana más de Experiencia Vital. Hoy quisiera empezar el programa hablando de las creencias. Sí, las creencias. Esas que en su nombre la humanidad ha llegado a hacer verdaderas barbaridades, verdaderas atrocidades, como la guerra. A veces hasta el suicidio, el maltrato, los holocaustos. Hemos llegado a exterminar razas completas, especies completas. Nos hemos enfrentado hasta con nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros vecinos, nuestros amigos. Sí, llevamos toda una vida ligado a las creencias e intentando imponérsela a los demás. Que si yo soy católico, que si yo soy musulmán, que si yo soy ateo, que si yo soy de izquierdas, que si yo soy de derechas, que si yo soy del Madrid, que si yo soy de Barcelona, que si yo soy de este pueblo, que si yo soy del otro, que si yo soy de esta comunidad, que si yo soy de la otra. ¿Cuánta separación crean las creencias? ¿Cuánto ego? ¿Cuánta maldad esconden? ¿Cuánto dolor han creado? ¿Cuánto desprecio? Sí, disidentes, ¿cuántos sufrimientos? ¿Cuántos sufrimientos han creado? Y seguimos creando en nombre de las creencias. Por eso os pido que hagamos una reflexión sobre lo que creemos y que pongamos más ahínco en cómo lo creemos y en cómo lo manifestamos. Sí, esas creencias, porque depende cómo las manifestemos, de cómo las sintamos, de cómo las practiquemos, nuestra vida será más o menos difícil. Sí, disidentes, ¿cuántas veces nos juntamos con nuestros amigos? Y lo primero que oyes es decir, de política no se habla, de fútbol tampoco, de religión tampoco. De verdad, tan mal nos llevamos, tan mal nos llevamos nosotros, ¿qué tenemos que decir de las cosas que podemos hablar? Eso de tener creencias, ¿por qué debemos de imponérselas a los demás? ¿Por qué debemos de imponérsela a todo el mundo que nos rodea? ¿Qué somos? ¿Inquisidores? ¿Qué comportamiento tenemos para con nosotros y para con los demás? ¿Qué somos? ¿Torquemadas? ¿Unos Torquemadas más que van por el mundo? ¿Dónde está nuestro respeto hacia las creencias de los demás? ¿Dónde está eso de lo que tanto se nos llena la boca, llamado amor, que es un amor con minúsculas? ¿Dónde está la educación? ¿Dónde está nuestra creencia en la democracia? ¿Por qué tenemos un comportamiento tan egoísta? Sí, sí, ¿cuánto dolor ha pasado la humanidad? ¿Cuánto le queda por pasar y cuánto estamos dispuestos a que todavía pase la humanidad? Sí, nuestra humanidad, sí, nuestros descendientes, por las creencias. Sí, escuchantes, por lo que decimos que creemos. Pensar padres, pensar hijos, si merece la pena discutir, enfadarse, dejar de hablar por cómo se deben hacer las cosas. Sí. Si nos vamos a vendimiar o a coger oliva y somos capaces de enfadarnos antes de ponernos a coger la cosecha, ¿por cómo la cogemos? ¿Por dónde empezamos? Y tenemos 50 oliveras, ¿qué la vamos a hacer en la mañana? Y sí, las creencias matan, y lo primero que matan es a nosotros mismos. Sí, si nos permitimos entrar en el juego de decir que nuestra creencia es mejor que la del otro, que es la verdadera, que es la mejor. Estamos haciendo lo mismo que él, que es imponernos. Sí, disidentes, sí, cuánto dolor, cuánto sufrimiento nos infligimos a nosotros mismos por el mero hecho de llevar la razón, de que sea nuestra verdad la única posible. Recuerdo una vez en una comida con mis amigos, en plena batalla sobre cómo se deberían de hacer las cosas, uno de nosotros dice: entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cómo se deben de hacer las cosas? ¿Qué pensáis? ¿Que existe una verdad sola? Madre, el día que la humanidad sepa cómo tiene que hacer las cosas, ese día ya no tendrá sentido la humanidad. Sí, disidentes, ese día la humanidad habrá terminado de crecer. Y hablando de crecer, ¿por qué no crecemos un poco? ¿Por qué no crecemos un ratico con una canción? Así como un poco protesta, que nos cuestione un poco. Si hace 50 años en España no había pena de muerte y aún escuchábamos estas canciones que hablaban de la venganza con tanta naturalidad y lógica, como si fuese normal la venganza. Menos mal que esta nuestra sociedad no para de avanzar, y esto que un día parecía normal, medio bien, hoy es una barbaridad. Escuchamos a Nelson en El preso número 9.
Al preso número 9 ya lo van a confesar. Está rezando en la celda con el cura del penal, porque antes de amanecer la vida le han de quitar, porque mató a su mujer y a un amigo desleal. Dice así al confesor: los maté, sí señor, y si vuelvo a nacer, yo los vuelvo a matar. Padre, no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad. Yo sé que allá en el cielo el ser supremo me ha de juzgar. Voy a seguir sus pasos, voy a buscarlos al más allá. Ay, 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 ay. Preso número 9 era un hombre muy cabal. Iba la noche del duelo muy contento a su jacal, pero al mirar a su amor en brazos de su rival, sintió en su pecho el rencor y no se pudo aguantar. Al sonar el clarín se formó el pelotón y rumbo al paredón se oyó al preso decir: padre, no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad. Yo sé que allá en el cielo
el ser supremo me ha de juzgar. Voy a seguir sus pasos, voy a buscarlos al más allá. Ay, 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 ay.
¿Qué os ha parecido la canción? Dura, ¿verdad? ¿Qué os parece esto de, aunque suene mal, liquidar a dos seres humanos y verlo como una gran hazaña? Como si estuviese bien. Sí, escucha antes las creencias. ¿Cuánto mal hace a esta sociedad? Pero por otro lado, ¿os imagináis un mundo sin creencias? ¿Dónde iríamos a parar? Si en cuanto nos metemos en el mundo de crecimiento personal, nos estamos diciendo que tenemos que creer. Que tenemos que creer nosotros. En que en todo lo que creamos, todo lo que seamos capaces de visualizar, será más fácil. Será mucho más fácil si creemos. Si lo estamos creyendo y pensamos que lo estamos realizando. Ay, disidentes, debemos de creer en nosotros mismos, en nuestras capacidades. La vida se nos hace como muchísimo más fácil. Sí, pero nuestras creencias tenemos que mirarlas con los ojos del corazón, de nuestro corazón. Así, escuchando nuestro corazón, seremos más sabios. Sí, escuchantes, debemos de repasar nuestras creencias y dejarlas sentir en nuestro corazón. Dejar que hablen. Mirarlas, sentir lo que nos dicen y desde ese punto de partida repasar todas las que nos hacen compararnos con los demás. Sí, compararnos, que en la comparación está el menosprecio hacia el otro. Cada vez que decimos que mi equipo es mejor que el equipo del que está al lado, que los nuestros son mejores, ya estamos menospreciando al otro. Ya estamos poniéndonos a nosotros por encima de los demás. Sí, sí, disidentes. Todas las que nos puedan llevar a la confrontación, debemos de repasarlas e ir modificándolas poco a poco. Poco a poco. Veréis cómo sin darnos cuenta nos vamos haciendo más comunicativos en nuestras conversaciones. Y se hace más fácil. Se hace más fáciles y más amenas, como en nuestras reuniones. Iremos viendo cómo todo se va armonizando, como sin darnos cuenta, va modificándose nuestra vida y nuestro entorno. Miradlo, compañeros de la luz, miradlo. Intentarlo y veréis cómo nuestras relaciones para con nosotros y para con los demás se suavizan y la vida se armoniza. Y de esta forma le quitaremos chirriar a nuestra alma. Disidentes, hay que tener creencias. Por supuesto que hay que tenerlas. Pero como todo en la vida hay que cuestionarlas. Y según vamos creciendo en nuestra vida hay que ir modificándolas. Yo desde luego lo estoy intentando. Y aunque hay algunas que me cuesta muchísimo, lo sigo intentando y me funciona. Por supuesto que me funciona. Recordad, hace 40 o 50 años aún decíamos, o decían, que la letra con sangre entra. Que a los niños no hay que decirle que se les quiere. Que si se lo dices, serán blandos. Y ahora me viene a la memoria. Ayer estaba leyendo a Quevedo y a Góngora. En unos versos que hablaban del amor. Y decían que enamorarse era como una enfermedad. Sí. Además la describían con pelos y señales como algo negativo. Enamorarse es algo negativo. Hacían versos con su prosa y hablaban de la enfermedad del amor. ¿Qué os parece? el amor. Escuchamos una canción de amor, vamos a ello. Vamos a poner El amor, de Julio Iglesias.
El amor no solo son palabras que se dicen al azar, por un momento y sin pensar. Son esas otras cosas que se sienten sin hablar, al sonreír, al abrazar. El amor, el amor, el amor, el amor. A veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien amar. A veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar. El amor, el amor. El amor no sabe de fronteras, de distancias ni lugar. No tiene edad, puede llegar perdido entre la gente o arrullado en un cantar, por un reír, por un llorar. El amor, el amor, el amor. El amor es perdonarse todo sin reproches y olvidar para volver a comenzar. Es no decirse nada y en silencio caminar. Es ofrecer sin esperar. El amor, el amor, el amor. El amor, el amor, el amor.
Ay, el amor. Qué hermoso es estar enamorado. Qué hermoso es vivir esta experiencia de sentirse enamorado o enamorada. Sí, enamorado o enamorada hasta las cachas. Qué maravilla. Qué subidón de energía. Qué gratificante. Sí, el amor. Cuántos cuidados hay que darle al amor. A todo tipo de amor. Y sobre todo, al amor. A ese que muchas veces se lo menosprecia, a ese que es apasionado, que le llamamos apasionamiento, que te hace ver que el otro, que te hace ver al otro en tus ojos. Sí, ese que hace que los defectos del otro no tengan casi valor y que las virtudes reinen en esa relación. Qué suerte el que haya sentido eso alguna vez, qué suerte. El que llama a estar pegados, hacer el amor y no hacer el sexo. Sí, hacer el amor. El amor, que se nos olvida cuidarlo. Que lo vamos dejando en un rincón. Que muchas veces lo vamos dejando en un rincón. Y poco a poco, para que el ruido del día a día lo vaya llenando de polvo. Y así lo dejamos envejecer en el rincón del olvido, en un rincón de nuestras almas, olvidando decir te amo, olvidando afeitarnos para ella, olvidando pintarnos para él. Sí, el amor que cuando se tienen 60 años ya no nos acordamos. Y cuando nos acordamos de él como un recuerdo, como si ya no pudiésemos recuperarlo, como si ya creyésemos que ya no tenemos derecho a volver a sentirlo. Ay, ay, escuchantes, como si ya no tuviésemos derecho a volver a la vida, a volver a ver la vida en los ojos de nuestra pareja. ¿Cuántas cosas nos perdemos por no cuidar el amor? Sí, cuántas cosas nos perdemos por dar por hecho lo que debemos de cuidar. A cada instante, sí, el amor. Qué triste es escuchar a la gente que le llama al hecho de reafirmarse a hacer el sexo. Qué tristeza me da cuando alguien llama a ese momento sexo, como si fuese algo extraño. Como si fuese algo extraño al alma, como si fuese solo una función física. Qué triste es hacer el amor por hacerlo. Sí, el amor, ¿cuánto nos da el amor? Que nos llena el alma, que es el agua que emana de nuestra alma, esa que nada más nacer, la bebemos nosotros y todos los que nos rodean. Ese sentimiento que inunda todo lo que tocamos. Sí, disidentes, ese sentimiento que nos desborda, impregnará todo lo que toquemos, que lo llenará de vibración y armonía. Sí, el amor de los hombres y de las mujeres hacia los hombres y las mujeres del mundo. Ese amor que nos hace hablar del amor para todos, que nos hace decir yo quiero a todo el mundo. Sí, a todo el mundo. Disidentes, yo, un solo ser humano, puedo querer a todo el mundo. Yo puedo sentir que mi alma coge todo el mundo. Qué maravilla es eso del amor. Qué grande me hace el amor. Ay, qué grande es el amor, que nos puede hacer infinitos, que cuanto más das, más tienes. Sí, esa palabra que a veces empleamos casi sin darnos cuenta, sí, disidentes, esa palabra que al cabo del día todos las nombramos, pero no todos la practicamos, el amor. Y muchos de nosotros lo hemos mirado a veces desde lejos, y hay muchos que le cantan con dolor y otros con rencor. Sí, escuchantes, ese amor. Ay, qué torpes somos si vemos el amor con rencor, si lo vemos de esa forma. Si vemos el amor con rencor, es que no es amor. El amor es ciego, es incondicional. Cuando decimos yo amo a todo el mundo, yo amo a todas las personas, yo amo a todos los perros, yo amo a todas las plantas, no hacemos ningún tipo de discriminación, ¿verdad? Cuando decimos yo quiero a mi familia, en ese instante no decimos, bueno, a este o a este un poco menos, según nos caigamos, ¿verdad? Por eso el amor nos llena el corazón y llena nuestra alma. Imagínate qué os parece si ponemos un poco de música. Dicen que la música es el bálsamo de nuestra alma. Ponemos a Fito y los Fitipaldi.
Escribí. Tal vez te alegre el corazón, no hay más motivo ni razón que me acordé de ti. He buscando lo que fuimos, ¿qué será de ti? solo sé que me perdí. Yo me fui no sé hacia dónde y yo solo me perdí. Hay un niño que se esconde siempre detrás de mí.
Y dice Fito, dice, puede que sea esta canción que nunca te escribí. Sí, ¿cuántas veces no decimos lo que sentimos? ¿Cuántas veces no somos sinceros para con los demás? No somos sinceros ni siquiera para decirle lo que de verdad sentimos, por miedo a que el otro nos vea débiles. ¿Qué os parece? No decirle al otro lo que sientes o lo que sentimos, por miedo a que el otro nos vea más débiles. Es brutal. Es brutal esto de las creencias. Es tremendo, ¿eh? Ay, señor, menos mal que poco a poco la sociedad va haciéndose un poco más coherente para con ella misma. Menos mal. La verdad es que en esta vida lo mejor que podemos hacer es ser un poco más positivos y sinceros para con nosotros y para con los demás. El otro día estaba haciéndole una entrevista a un chico y al presentarlo le dije 3 o 4 cosas agradables. Y después de presentarlo le digo, ¿cómo te sientes? Y me dice, un poco abrumado. Y le pregunto por qué. Dice, es que no, esta sociedad no está acostumbrada. no está acostumbrada a que le digan cosas agradables. ¿Qué os parece? Esta sociedad no está acostumbrada a que le digan cosas agradables. Y la verdad que tiene razón, esta sociedad está muy acostumbrada a la crítica, al desprecio. Ay, ¿por qué no somos capaces de decir cosas agradables? ¿Qué es, por envidia? ¿Por miedo? No entiendo. Hay cosas que no entiendo, aunque sí siento y pienso. Pero creo que poco a poco vamos haciendo que nuestra vida vaya siendo mucho mejor. Sí, mucho mejor. Miremos lo cotidiano, lo más cotidiano, y veremos cómo las madres no se ruborizan cuando hablan de sus hijos. No sienten prácticamente ningún pudor para decir las cosas buenas que hacen sus hijos. Y lo cuentan con satisfacción y orgullosas. ¿Y por qué no? ¿Pero qué les pasa a los papás? ¿Qué les pasa a los papás cuando a ellos les toca? Ay, los papás. Que muchas veces recurrimos a la ironía para decir que nuestros hijos hacen esto o lo otro bien. Sí, los papás. ¿Cuánto nos cuesta decir a los papás que nuestros hijos hacen algo bien? ¿Cuánto nos cuesta a los papás decir, hijo, hija, estoy orgulloso de ti? Sí, ¿cuánto nos cuesta ser tiernos? ¿Y cuánta falta le hace a este mundo la ternura masculina? ¿Cuánta falta? Y hablamos de mundos. Hoy un cuento del Olimpo, sí, un cuento del Olimpo, como siempre, pues de Jorge Bucay. El cuento se llama La diosa Fortuna.
Quiero que escuches el mito de la diosa Fortuna. Hubo una época en que los destinos de la humanidad dependían casi exclusivamente de los caprichos de los dioses. El Olimpo era el templo donde se cocinaban los más bellos y los más horrendos sucesos del mundo terrenal. Guerras, terremotos, amores trágicos y monstruos invencibles eran creados, enviados y decididos por la comunidad mitológica. De entre todos los moradores del Olimpo, Zeus era sin lugar a dudas el más imponente. Jefe y padre de todos los demás, gobernaba con mano dura y hacía valer su voluntad y su capricho sobre cada suceso, cada hecho, cada instante. Como todos los dioses griegos, Zeus distaba mucho de ser moralmente correcto, éticamente respetable o políticamente justo. Más bien, se le describía como irascible, caprichoso y autoritario. Pero Zeus era además famoso por su insaciable apetito sexual. Siempre estaba enamorándose, conquistando o llevando a su cama a alguna hembra, algún jovencito y hasta a algún animalejo simpático y seductor. De sus aventuras sexuales, y dado que no eran épocas de control de natalidad, nacieron algunos dioses, varios semidioses y unas cuantas extrañas criaturas. Una noche, borracho de vino y de pasión, Zeus se acostó con la hermosa Tetis, diosa de lo legal y lo justo, a la que hacía tiempo que le echaba el ojo. De esa unión entre lo anárquico de Zeus y lo que debe de ser de Tetis, nació Tiques, para los romanos, Fortuna, hermosa muchacha que gozaba de los favores de su padre, cosa bastante poco frecuente en la vida de Zeus. Cuenta la leyenda que ya desde pequeñita Zeus la mandaba a buscar para que permaneciera cerca de él. Para intentar entretenerla, el dios supremo pidió a cada uno de los habitantes del Olimpo que enseñara alguna habilidad a su hija preferida. A Mercurio específicamente le encomendó que la entrenara para correr más rápido que nadie. Ya a los 8 años, Fortuna tenía unos pies más veloces que los alados tobillos de Mercurio y era capaz de ganar una carrera a cualquiera, dios, humano o bestia. Al dios Deméter le pidió que le enseñara todo sobre la cosecha y los árboles frutales. Fortuna sabía diferenciar con velocidad y precisión cada una de las especies vegetales de Grecia. Sabía dónde crecía cada arbusto, cuándo florecía cada plantita y cómo cosechar cada siembra. A Hera, su legítima esposa, Zeus no le pidió nada. Quizás por celos, la diosa de la estabilidad y la familia no quería ni ver a Fortuna. De hecho, cuando la joven diosa cumplió los 15 años, Hera impuso en el Olimpo una regla de moralidad: nada de hijos bastardos entre los dioses. Aquellos que no fueran hijos de una unión pura debían morar entre los humanos. Sin embargo, ya era tarde para contrariar a Zeus. El astuto jefe había urdido un plan para que su hija favorita, por fuerza, se quedase entre los dioses, y no solamente para que no fuera rechazada, sino, todavía más, para conseguir que fuera cuidada y mimada por todos. Para ser un dios, como se sabe, es necesario ser inmortal, sano, joven y bello en forma permanente. Esto se conseguía bebiendo cada mañana la cantidad necesaria de néctar y comiendo la dosis imprescindible de ambrosía, los alimentos sagrados que otorgaban estos dones. Cuando el entrenamiento de Mercurio y Deméter hubo terminado, Zeus anunció cambios en el Olimpo. A partir de ese día, el néctar y la ambrosía no aparecerían ya mágicamente en una botella en la cesta de sus desayunos, sino que se los encontraría en los primeros frutos de cada mañana de los árboles del mundo terrenal. Las primeras manzanas, los primeros melocotones, las primeras fresas de cada día llevarían en su pulpa los nutrientes mágicos para mantener a los habitantes del Olimpo jóvenes y saludables, y por tanto inmortales, y por tanto dioses. Para evitar que los humanos comieran de estos poderosos elixires, Zeus dictaminó que el más pequeño rayo de sol que bañara los frutos recién nacidos eliminara aquellos líquidos tan preciados. El plan estaba pues completo, porque ¿quién podría reconocer y recolectar los primeros frutos del día tan hábil y velozmente como para que las primeras luces del sol no los alcanzaran? Obviamente, solo Fortuna podía hacerlo. Y así fue. Todas las madrugadas la joven diosa salía presurosa a recorrer toda la tierra para recoger los primeros frutos de cada árbol antes de que el sol dañara su maravilloso contenido. Reunía los frutos en un cesto y velozmente los subía al Olimpo para desayuno de los dioses. Estos aplaudían y festejaban la eficiencia de Fortuna. Una mañana, la joven Fortuna no llegó a tiempo. Los dioses empezaron a desesperarse. No pasaba nada si un día no se alimentaban de néctar, pero si la ausencia se prolongaba, morirían. O peor aún, enfermarían. O peor aún, envejecerían. Una comisión de dioses bajó a buscar a Fortuna por las calles de Grecia. Allí se enteraron de que un pescador la había atrapado accidentalmente tras lanzar su red al Egeo. Fascinado por su belleza y sorprendido por la naturaleza de su carga, no quiso dejarla partir. Los dioses aparecieron ante el pescador y le preguntaron qué quería a cambio de dejarla marchar. El hombre, temblando, preguntó: ¿Puedo pedir lo que quiera? Lo que quieras, dijeron los dioses. Se te concederá y luego la dejarás en libertad. El pescador pidió, y todo lo solicitado le fue concedido, tras lo cual, de acuerdo a lo prometido, Fortuna fue libre otra vez. Los dioses volvieron al Olimpo. Su provisión de alimento estaba otra vez a salvo y en buenas manos. Entre los humanos, la voz empezó a correr. El que atrapara a Fortuna podría pedir a los dioses lo que quisiera, porque ellos lo concederían todo a cambio de su libertad. Enterada del peligro, Fortuna tomó más y más precauciones. No quería volver a ser prisionera. Pidió al resto de los dioses que le enseñaran algunas cosas más en beneficio mutuo. De Diana aprendió a escabullirse para que nadie la viera, empezó a viajar con mucho sigilo, sin dejar que se notara su presencia. De Afrodita aprendió a peinar su hermoso y largo cabello bien estirado y rematado en una maravillosa trenza que, en lugar de peinar hacia la espalda como lo había hecho hasta entonces, empezó a dejar caer hacia adelante, saliendo de su frente y descendiendo por su pecho. De Urano aprendió a no dejarse atrapar por nadie y de Ares la estrategia de la guerra. Posiblemente, como producto de todo este aprendizaje y por temor a que la emboscaran al hacer su camino habitual, Fortuna decidió que su andar no debía ser previsible. Para evitarlo, tomó una caprichosa decisión. Su pie jamás pisaría su propia huella. Un poco por hábito y mucho seguramente por su excentricidad, esta decisión se volvió obsesiva. Y la diosa Fortuna se cuidó muy bien de no volver a pasar dos veces por el mismo lugar. Finalmente, el dios Baco le enseñó las virtudes del vino. Con ellas podría emborrachar a los que consiguieran atrapar y escaparse dejándola sin nada. Cuenta la leyenda que sigue siendo cierto que si en tu camino atrapas alguna vez a la diosa Fortuna, los dioses podrán concederte lo que desees para que la dejes libre. Recuerda, si quieres beneficiarte de tu encuentro con la diosa Fortuna, deberás estar atento, con los ojos bien abiertos y la mirada curiosa. Deberás cambiar de lugar en vez de esperarla siempre en el mismo sitio, porque podría ser que ya haya estado por allí y nunca repita su paso. Deberás verla acercarse y reconocerla. Tendrás que aproximarte cuando pase cerca de ti. Si te distraes, no la podrás atrapar ni por la trenza, porque se peina colgando la trenza hacia adelante. Si se te escapa, no la persigas. Ella corre mucho más rápido que tú. Aprende, permanece alerta para la próxima vez que te la cruces. Me preguntarás, ¿qué pasa si nunca más me cruzo con la diosa Fortuna? No te preocupes. Y no me preguntes cómo lo sé. Si te mantienes en movimiento, te la volverás a encontrar. No lo dudes.
Bonito como siempre, ¿verdad? Ilustrativo como siempre, ¿verdad? Ay, lo que nos gusta retener y atrapar. Ay, lo que nos gusta retener y atrapar. Cuando lo mejor es soltar y vaciar. Soltar y vaciar para poder volver a llenar. Sí, volver a llenar. Ay, escucha antes. La felicidad, decimos y pensamos que se consume en ese mismo instante. Por eso, el vaso de la felicidad siempre tiene que estar vacío, porque así siempre lo podremos llenar. La fortuna, como casi todo lo bueno de esta vida, siempre está en movimiento, en continuo movimiento, como nosotros, como nuestro pensamiento, como el mar, como los ríos, como el viento. La vida es movimiento. Y hablando de movimientos, y hablando, hemos llegado al final. Al final de este nuestro 13º programa. Y como siempre, un abrazo de corazón, con corazón, desde mi corazón. Buena semana, escuchantes.